RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Escuchas a nuestra séptima emisión de su programa Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar y Vivian Rey, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más. Saludamos igualmente a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Tendremos como invitado a Cibersofía en el estudio al doctor Freddy Alexis Rodríguez, experto en comunicación social y director de nuestro SEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, hablándonos sobre nuestro tema de hoy, la sociedad del conocimiento e Internet. Doctor Freddy Alexis Rodríguez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Profesor Giovanni, es un gusto estar aquí acompañándolo, aceptando esta invitación. La cual agradezco inmensamente y considero que estos espacios son muy importantes para el desarrollo académico de nuestra institución.
Muchas gracias, doctor Rodríguez. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro registro histórico, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
En Cibersofía, registro histórico.
El productor argentino Fabio Tracy en el 2004 se inspiró en las ideas de Peter Drucker para elaborar un breve documental sobre la sociedad del conocimiento. Después de 10 años, este material describe perfectamente la realidad en la que ahora estamos inmersos. Hoy lo escucharemos en Registro Histórico.
Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media, comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo, El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales, trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos.
Doctor Freddy Rodríguez, después de escuchar el registro histórico, podemos reflexionar un poco sobre la sociedad del conocimiento e Internet.
Efectivamente, pues digamos, tanto el audio como diversas teorías relacionadas con la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información dan cuenta un poco de, digamos, el gran impacto que están generando no solo el Internet, sino el uso de los medios de manera explosiva en todas las sociedades del mundo. Hoy día acceder a los espacios de Internet es relativamente fácil, pero muchas veces nos encontramos frente a un océano de información infinito, donde en la búsqueda de un tema específico podemos fácilmente perdernos e irnos hacia otro lado, y sin duda eso nos genera nuevos paradigmas, nuevas dinámicas, nuevos retos, nuevos desafíos, el desarrollo de nuevas competencias para enfrentar toda esa avalancha de información que hoy día la tenemos en nuestros equipos celulares, en nuestros computadores, en nuestras tablets, en los noticieros o en los seriados de televisión, que son de fácil acceso a todo el mundo. Entonces creo que inicialmente el gran punto de partida que nos ha dado el acceso a toda esta información que se produce en todo el mundo es el acceso o la relación que hemos generado con los aparatos electrónicos, que son los que nos posibilitan en primera instancia tener acceso a esa información.
Muy bien, doctor. Concretamente, ¿qué entendemos hoy en día por sociedad del conocimiento?
Bueno, la sociedad del conocimiento para varios autores se plantea como una gran aldea global que tiene todas las posibilidades de gestionar su propio conocimiento y de determinar qué quiere consumir y qué no quiere consumir en términos de información. Hoy día, grandes productos, no solo académicos, sino empresariales, etcétera, etcétera, no se construyen solo en una planta o en un lugar específico de la geografía del mundo. Se construyen a varias manos gracias a la articulación que tenemos a través de redes sociales o diferentes herramientas que nos permiten interactuar con otras personas en el mundo. Entonces, son muchas personas, muchas manos, muchas mentes, pensando sobre los diversos temas de impacto social y generando a la luz de eso una serie de productos y una serie de cosas que están a la mano de todo el mundo. Hoy día estamos, digamos que casi que cerrando la etapa de la web 2.0 y uno como ciudadano del mundo puede editar, puede proponer contenidos, puede hacer y rehacer contenidos y fundamentalmente seleccionar qué quiere consumir uno como parte de toda esta ciudadanía global. Hoy día somos ciudadanos del mundo y fundamentalmente pues la sociedad del conocimiento nos permite eso, la sociedad de la información nos permite acceder a espacios informativos en el momento en que yo quiera, a la hora que yo quiera y sobre todo poder filtrar la información que quiero recibir a partir de mis intereses o de mis expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso, una gran aldea global que lo que puede es tener acceso fácil a todo tipo de información.
Ok, doctor, ahí es inevitable pensar en Marshall McLuhan, que habló de la aldea global. No sé si él alcanzó a percibir en algún momento que existiría una única sociedad o varias pequeñas sociedades.
Uh-huh. Yo creo que el planteamiento de todos estos hitos históricos de revolución, no solo industrial, no solo social, no solo económica y cultural, está basada en la capacidad de visión que tengan estas personas que lo plantean por primera vez. Si bien es cierto que tal vez él no se lo imaginó que pudiéramos efectivamente tener una gran aldea interconectada a través de Internet, yo sí creo que él en algún momento pudo haber pensado en cómo la sociedad podría facilitar el acceso a la información optimizando los medios de comunicación que tenían. Entonces, digamos que la base, la estructura básica de establecer redes entre las sociedades, pues digamos es un elemento que ha estado siempre en el mundo. Lo que pasa es que ahora se ha optimizado utilizando la tecnología al servicio de los propósitos de esa articulación de redes. Un poco lo que Borges habla en el Aleph, es pensar ese mundo posible sin necesidad de estarlo palpando como tal, sino hacer una proyección y una visión extendida hacia lo que podría desarrollar y cómo ponerlo al servicio del mundo. De hecho, Bruno Latour, cuando habla de su teoría del actor red, pues él digamos plantea que todos en la sociedad de alguna u otra manera estamos inmersos en una red y esa red tiene tanto actores humanos como actores no humanos y cada actor cumple un papel fundamental. Si bien es cierto, podemos nosotros aquí articular una red estando en un mismo punto geográfico, de todas maneras sí necesitamos algunos elementos, algunas herramientas o alguna tecnología que permita movilizar toda esa red y que permita encadenar una serie de propósitos, esfuerzos, iniciativas, para que finalmente eso termine generando de alguna manera un impacto en lo que queremos o nos permita acceder a un producto, nos permita poner en conocimiento de varias personas una idea, una iniciativa, qué sé yo.
Doctor, ¿cuál considera usted que es la característica más relevante de esta sociedad del conocimiento?
Bueno, yo creo que el gran elemento que la diferencia de otras generaciones hacia atrás es la posibilidad de construir su propio conocimiento y su propia información. Hoy día yo puedo acceder a una multiplicidad de fuentes de información digamos para construir un artículo o un documento en torno a una temática diferente a otras. Tal vez nosotros en nuestra infancia no teníamos el acceso a todas las máquinas que tenemos hoy día y muchas veces hacer una tarea simple de primaria o de bachillerato tenía una complejidad, un nivel de complejidad interesante que nos obligaba a movilizarnos hacia una biblioteca o hacia la fuente. Hoy día la fuente viene hacia nosotros y yo creo que eso ha marcado una gran diferencia, en tanto eso le permite también a las personas no extraerse de su contexto real para poder formarse, por ejemplo, o para poder estar en otros escenarios del mundo, sino que desde su mismo entorno puede generar conocimiento y puede compartirlo con el resto del mundo, y eso es fundamental. Compartir ese conocimiento a través de la integración de todas estas redes me parece que es un punto muy enriquecedor para los seres humanos hoy día. Y eso de alguna u otra manera da apertura a pensar en que el mundo no es solo las cuatro paredes en las que permanecemos cotidianamente, sino que detrás de esas cuatro paredes hay muchas otras cosas más. El pensarse como ciudadano del mundo en una posición de mente abierta también le permite a uno conocer un mundo que hasta hace unos 10 o 15 años, por ejemplo, para el caso de Colombia y Latinoamérica, era desconocido, totalmente desconocido. Entonces, creo que ese elemento diferenciador y esa competencia que han ido sobre todo ganando nuestras nuevas generaciones en torno al manejo de estas herramientas, en torno a la interacción con el resto del mundo, es un elemento diferenciador fundamental.
Muy bien, doctor, acá leyendo en nuestro chat de Cibersofía encontramos una pregunta y dice: por favor, ¿nos podría usted explicar cuál es la diferencia entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información?
Bueno, la sociedad de la información fundamentalmente aplica para, digamos, el contexto global o general de nuestras sociedades en todo el mundo. Es decir, la sociedad de la información es aquella que se desarrolla a partir de toda la información que llega por medios de comunicación y demás. Es decir, hoy día tenemos acceso a las noticias no solo del país, sino de todo el mundo. Y con base en eso, nosotros también configuramos nuestra propia vida. Digamos que el impacto que genera esa información que se transmite por medios de comunicación, pues es, digamos, un aspecto, un elemento que le permite al ciudadano saber cómo está el clima, cómo está el tránsito, cómo está para saber a qué hora salgo de mi casa, a qué hora salgo del trabajo, para programarse y programar su cotidianidad. Entonces es, digamos, la facilidad que tenemos hoy día a través de ciertos recursos de tener información de todo tipo. Inclusive nosotros somos parte de la información. Hoy día las grandes instituciones o entidades gubernamentales saben en qué estamos, en dónde estamos, qué hacemos y qué no hacemos, ¿sí? Qué consultamos, qué no consultamos. Los grandes emporios de la economía mundial, las grandes empresas, las grandes transnacionales, conocen cuáles son nuestras necesidades de consumo, cuáles son nuestros gustos de consumo, y lo conocen precisamente no porque nosotros se lo digamos abiertamente, sino porque a través de estos aparatos, a través de estos recursos, a través de las aplicaciones, vamos dejando huellas de qué es lo que nos gusta consultar, de qué es lo que nos gusta consumir, de qué es lo que nos gusta ver, y en ese sentido vamos aportando información a todos esos grandes desarrollos y bases de datos que de alguna u otra manera empiezan a determinar qué es nuestra vida a partir de ahora. Entonces hacemos parte de esa sociedad de la información. La sociedad del conocimiento está más digamos, direccionada a formular estrategias, y esto, digamos, pues que ha tenido una repercusión más que todo en la academia, pero también en los grandes centros de investigación empresarial, y está más encaminada a eso, a construir conocimiento, a entablar relaciones con otras personas en todo el mundo, con otros académicos o teóricos o personas que conocen de un tema específico, y construir ese conocimiento permanentemente. Es decir, por ejemplo, si tocamos un tema como el emprendimiento, por ejemplo, entonces, ¿cómo desde Colombia yo puedo aportar la visión de emprendimiento que tenemos nosotros como colombianos en el marco de nuestra sociedad? Pero también cómo aporta una persona desde España su visión del emprendimiento, o desde Australia, o desde la India, etcétera, etcétera. Y eso de alguna u otra manera va alimentando una serie de recursos y bases de datos que van siendo un poco más específicas, más especializadas en torno al conocimiento de determinados temas.
Muy bien, doctor. Para concluir y para finalizar ya esta entrevista, porque tendremos una segunda parte, me gustaría preguntar cuál es el tema más relevante o su conclusión para el día de hoy.
Bueno, yo creo que ahí uno podría explorar varias ideas relacionadas con el tema de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. Lo primero es que nos enfrentamos a una posibilidad de relaciones humanas totalmente diferente a la que teníamos antes. Hoy día no necesito tener a alguien al frente para conocerlo, sino que en cualquier parte del mundo puedo ser ciudadano del mundo. Ese es, digamos, el primer paradigma que ya estamos empezando a romper, y es que no somos ciudadanos bogotanos o ciudadanos colombianos, sino que somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del mundo, y en función de lo que hacemos, sabemos, decimos, pensamos, etcétera, etcétera, podemos hacer aportes a la construcción de ese mundo, no solo a la construcción de mi sociedad bogotana, sino a la construcción del mundo, y eso sin duda implica no solo una gran ventaja sobre otras sociedades anteriormente, sino también una gran responsabilidad. En la medida en que tengo acceso a otros a partir de una serie de herramientas, en la medida en que hago parte de una sociedad globalizada, pues también tengo una serie de responsabilidades, digamos allí, plasmadas y de las cuales debo ser consciente. Lo otro es que hoy día gestionar y hacer y construir conocimiento es muy fácil. Sobre eso también hay una serie de responsabilidades, pero hoy día las talanqueras de acceso a ciertas temáticas pues están más que reevaluadas, están más que superadas. Y creo que aportar a la construcción del conocimiento desde la perspectiva que uno tenga, independiente de la ideología o de la cultura o de lo que sea, creo que es un factor fundamental para ayudar a construir una sociedad con mayores niveles de equilibrio, de equidad, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Muchas veces, en otros tiempos, los direccionamientos que se daban para la construcción de sociedades venían sesgados por unas cuestiones políticas o por unas cuestiones culturales o ideológicas. Hoy día eso ya no es posible, es decir, pensar el uno sin el dos o el cero sin el uno no es una posibilidad. Hay que hacerlo, digamos, de manera compasada, y creo que eso es fundamental. Y como tercera medida, insisto en este tema que me parece importante, la gran necesidad que tenemos, sobre todo nosotros como académicos, de generar un espacio de alfabetización informacional. Creo que eso es fundamental, sobre todo por nuestros niños y nuestros jóvenes, enseñarles a consumir información con criterio es importante, y creo que ese va a ser el desafío que nuestra sociedad tenga a futuro.
Doctor Freddy Alexis Rodríguez, gracias por aceptar nuestra invitación a la mesa de trabajo de Cibersofía.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que la naranja es la primera especie cítrica en volumen comercializada en el mundo? Brasil es el primer productor a nivel mundial de naranjas, 19 millones de toneladas al año, con el 28% de la producción total. Y también es el principal exportador de limón, con 325 mil toneladas al año. ¿Sabía usted que los niños japoneses limpian sus escuelas todos los días durante un cuarto de hora con los profesores? Esta ejemplar práctica llevó a la aparición de una generación de japoneses que son modestos y entusiastas con la limpieza. ¿Sabía usted que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviendo la cabeza de arriba abajo? ¿Sabía usted que en Italia no se puede sacar el registro de conducir sin saber andar en bicicleta? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10 los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Sarah Bertrand se llama Ejercicio de Supervivencia, un libro que cuenta cómo Sarah vivió un difícil accidente automovilístico que terminó con todos sus proyectos. El último libro de Pilar Lozano, Crecimos en la Guerra, es un libro que reitera la tragedia humanitaria que simboliza para las niñas, los niños y los pueblos sucumbir y perderlo todo por el conflicto armado. Este libro es el resultado de muchas jornadas de la periodista tras cada una de las historias a lo largo y ancho de Colombia. David Picot, en su libro Filosofía de la Escucha, plantea que el concepto de música atraviesa toda la filosofía de Nietzsche y podría ser la entrada a una forma distinta de escuchar y repensar la obra del filósofo alemán. Nietzsche recurre a la música para hacer referencia a la verdad, al devenir, al azar, pero también es la música la que ilumina la genealogía del lenguaje, la poesía, la tragedia y le da sentido y valor a la expresión simbólica, a la analogía y a la metáfora.
Sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía una adaptación hecha al español por Andrea Bocelli, un tenor, músico, escritor y productor italiano, quien ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Este conocido tema se titula Por ti volaré.
Para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa
Cibersofía.
Llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré por ti.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.